Como vimos ahorita en la hoja, las definiciones. Me encanta cuando buscas una definición no en un diccionario bíblico, sino en un diccionario X. Y humanamente dicen, o sea, lo mismo, y a veces hasta te lo dicen más fuerte que en un diccionario bíblico. Entonces, o sea, no nos podemos esquivar esto. Entonces, la definición que aquí vimos en la hoja, definición de soberbia, orgullo, arrogancia, altivez, vanidad, exceso de estimación propia. Y esa es la parte que quiero agarrar un poco más hoy. En un diccionario de los opuestos, antónimos, dice que lo opuesto a la arrogancia, orgullo, altivez y vanidad es la humildad. Entonces, no es algo bíblico, bueno, es algo bíblico, pero no es algo que solo en la Biblia lo vas a encontrar. O sea, el diccionario del mundo dice que lo opuesto de altivez, de orgullo, es la humildad. Y se define la humildad. Esto también lo encontré en la Real Académica y me gustó la definición. Dice la humildad, virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Aquí seguimos en la hoja, comparando estas dos palabras. La soberbia resulta ser un exceso de estimación propia. Sobreestimas tu propia sabiduría, opinión, habilidades y conocimientos. Es una actitud que te llevará a confiar demasiado en ti mismo. Lo que estamos memorizando en Proverbios 5:8. Fíate de Jehová con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. ¿Qué sigue? No seas sabio. Ay, muchas gracias. No seas sabio en tu propia opinión, tu sobreestimación de tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate de mal, y será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Okay? La humildad aquí en la hoja es reconocer que tú no puedes sin Dios y como consecuencia vives de una manera de acuerdo con ese conocimiento que dice en Juan 15:5, que separados de mí nada podemos hacer. ¿Okay? Y si vamos a hacer, o sea, literales, o sea, claro, podemos hacer muchas cosas, o sea, lo hacemos todo el tiempo. Gente que no camina y no depende de Dios, no confía en Dios, o sea, lo hacen todo el tiempo, pero hay ese estrés, esa tensión que cuando tememos a Dios y apartamos del mal, es refrigerio para nuestro cuerpo y nuestros huesos, ¿ok? Entonces, separados de Él, nada podemos hacer. Ok. Orgullo, soberbia. ¿Te pido un vaso de agua, Clarita? Voy a estar aquí otra vez con mis alergias. Ok. Orgullo, soberbia, exceso de estimación propia. Humildad, virtud que consiste en el conocimiento de tus propias limitaciones, debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Ok, conocimiento de mí misma. Vamos a Jeremías 17. 17, verso 5. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre. Vamos a decir maldito el... Maldito la mujer que confía en sí misma, ¿ok? Y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y cuando confiamos en nuestras mismas, y hay una sobreestimación de lo que nosotros podemos hacer o de lo que nosotros pensamos, o sea, llega una sequedad a nuestra vida, porque no estamos en el lugar donde habita Dios. Pero dice, bendita la mujer que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y ya llega a lo más importante, engañoso es el corazón. Di, engañoso es mi corazón. Engañoso es mi corazón. Más que todas las cosas. Ok, otra vez. Vamos a decirlo todo. Engañosa es mi corazón. Más que todas las cosas. Y perverso. Ok. ¿Quién lo conocerá? Y eso es una pregunta retórica. Que, ¿quién lo puede conocer? Y eso da a entender que yo no puedo conocer y entender mi corazón. Eso es muy, muy importante, ¿ok? Y vamos a hablar, o sea, luego no hemos renovado nuestro entendimiento en muchas cosas porque estamos rodeados por ideas que van, o sea, como dice en la Biblia, hay un camino que parece de derecho, pero su fin es la muerte, ¿ok? Entonces vamos a identificar algunas cosas que hay en la filosofía alrededor, que a veces ni nos damos cuenta que lo seguimos aplicando y lo seguimos entendiendo que así es. Ok, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Ok, vamos a empezar nada más con esto de la caída, ok, del hombre, que cuando Adán y Eva autenticaron, ellos por sí mismos decidieron tomar un paso para su mejoramiento, para algo que les parecía mejor, porque aunque Eva fue quien lo hizo primero, él estaba allá, ¿ok? Entonces los dos, por eso él llevó la culpa como la cabeza, pero él estaba allá, autenticaron algo separado de Dios, ¿ok? Y desde ese momento entró el pecado en la raza humana, ¿ok? Y para entender que el pecado en la raza humana, que en cada célula de mi cuerpo, mi ADN, hay una chica que conozco que no puede tener, bueno, puede tener hijos, pero en su genética, después de perder un bebé, hicieron un estudio de sus cromosomas y en su tercer cromosoma hay un defecto. O sea, si tiene que haber tres de algo, hay cuatro. Y en todo su cuerpo, en cada célula de su cuerpo, tiene en esa cromosoma, o si estoy diciendo mal, cromosoma. Ok, cromosoma, en todo su cuerpo existe ese defecto en todo, en todo, en todo. Entonces los doctores le han dicho, pues no te recomendamos que tengas más hijos biológicos porque todos les puedes pasar ese mismo. ¿Okay? Esa es la realidad con el pecado. Cada pelito, todo tiene el pecado en mí. Y gracias a Dios, la redención fue total, ¿ok? Porque Jesús sabía que yo necesitaba y tú necesitabas una redención total. Pero ese ADN del pecado sigue funcionando hasta que esté yo con el Señor. Entonces, es importante, cuando mis hijos nacen, cuando mis hijas nacieron, yo les pasé mi ADN y todo. Y cuando decimos, ay, no, el niño no entiende. No, si has estado realmente con un niño de 2 años, o sea, algo de tiempo, tú dices, no, este es un pecador, ¿ok? Y todo. Pero nuestra filosofía es un niño, es inocente. O sea, sí, es algo pequeño. Lo chiquito sí se ve bonito. Cuando yo voy a la zapatería y yo veo un zapato allá en los mostradores, déjame decirte, ponen talla 2 o 3 y se ve lindo. Y cuando yo pido que me traigan el 6 o el 7 para mi pie, se ven horribles, ¿ok? Pero es el mismo zapato, nada más grande. Entonces, es lo mismo. Por chiquito podemos decir, ¡ay, sí! Pero son pecadores. Su corazón de mi nieta de 4, de 2 y 1 año. Su corazón es perverso más que todas las cosas. Y no, yo no las entiendo, ¿no? Y todas las tuve toda esta semana y digo, son perversas. O sea, las amo, las adoro, pero su corazón es engañoso. Y yo no estoy aquí así, así tu autoestima. No. Cuando conocemos en verdad por revelación, porque yo no me puedo autoconocer, porque yo siempre pues voy a decir, pues sí, pero me falla un poquito y todo. No, un autoconocimiento yo no puedo tener si no es por revelación. Que Dios, que dice versículo 10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ok. Entonces, vamos a tomarlo. Engañoso es nuestro corazón más que todas las cosas. Humildad, ¿ok? Que es la contra, el opuesto a una sobreestima de mí misma. Lo opuesto, en general. Humildad, Santiago 1:19. Pronto, que tengamos estos rasgos de humildad generales, que como dice en Santiago, pronto para oír, tardo para hablar, porque estoy poniendo en primer lugar lo que otra persona, y no nada más para decir lo que yo quiero decir. Filipenses 2:3-4, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien, en cambio, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual lo de los otros. O sea, estos son rasgos de humildad general, de estimar a otros mayor que a mí. No solo mirar lo mío, mirar lo de otros. O sea, un ejercicio para mí para luego jalar las riendas, cuando voy en el tráfico, a donde yo voy es más importante, entonces quítense. Entonces, cuando nada más así, digo, Crista, estima a los demás como superior, deja el paso. O sea, nada más es un pequeño recordatorio que me vuelve a recordar que Crista no es la persona más importante en el universo. General de tener humildad, que si uno quiere ser grande en el reino, es el siervo de todos, ¿ok? Humildad es un autoconocimiento de nosotros que solo me puede llegar por revelación divina, ¿ok? El típico, vamos a hablar de humildad en así quizás un poco más especificado, enfocado a lo que Dios me tiene que revelar a mí. Hay algo que notas en los seres humanos, aunque el ADN del pecado está en todos, como el ADN en mi cuerpo está en todo, en algunos pues son pelos rubios, pelos cafés, ojos de un color, un cuerpo de cierta manera, el color de piel de una cosa, tus personalidades, tus gustos, o sea, van con tu ADN específico y somos individuales. Y en cuanto al ADN del pecado, se nota que así es, que no batallamos con las mismas cosas. Tengo una amiga que luego llega y confiesa, dice, ay, es que he estado yendo a las apuestas en Las Palmas. Yo ni sabía que ese lugar existía por mucho tiempo y neta, cuando la primera vez vino y dice, ora por mí, y yo dije, quería decir dentro de, ¿a poco eso te...? Pero conozco ya gente que, dejan sus hijos en la escuela y van y están allá y es una adicción, ¿no? También para mí el alcoholismo no me llama la atención porque el alcohol engorda. Yo creo que si fuera que el alcohol no engorda, no sé, pero eso me detiene y todo. Pero cada quien tiene algo diferente. Pero como nuestro corazón es engañoso sobre todas las cosas, el típico alcohólico, va a decir, bueno, sí, como que tengo problemas con mi manera de beber, ¿no? Y cuando estás en Alcohólicos Anónimos, o sea, y van, a, se sientan en la tribuna o el tribunal y le obligan a decir, no que tienes problemas con tu forma de beber, eres un borracho, o sea, di la verdad. Y por eso Alcohólicos Anónimos tiene éxito en lo que hace, porque no te deja esquivar, bueno, a veces me cuesta y pues a veces me paso dos o tres copitas. Y no, eres un borracho. Y cuando ya te dices las cosas tal como son, ya puedes empezar a tratarlo. Pero soberbia es un exceso de estimación de mi aguante o mi fuerza, mi habilidad, ¿ok? Hay gente que su debilidad son las compras. Hay gente que lo que estoy hablando de algo que te agobia siempre, que te tropieza siempre. Y si eres como yo, tendrás 3, 4, 5, 10 cosas de la lista, ¿no? Pero esto es algo que tenemos que reconocer en nosotros, porque si yo trato el alcoholismo, o sea, pues como que no va, pero si trato la envidia o si trato los celos, okay, yeah. Entonces, envidia puede ser esa área que te tropieza, crítica puede ser esa área que tienes que decirte, bueno, a veces soy negativa, no, soy amargada, ok, dilo como es. Chisme, hablar demasiado, el engaño, sea mentira, sea falsificar, sea una relación ilícita. Hay gente que es una adrenalina, para ellos es una droga poder engañar, ¿no? Obsesión con tu imagen puede ser algo que te tropieza. Esas son unas cuantas cosas. Necesitamos la autorrevelación de Dios. Y no decir que, bueno, en mi caso sí, en mi tarjeta de crédito, pero si en verdad me esforzara, podría pagar lo que debo y todo, porque no está fuera de control, ¿no? Y llegó una amiga que era compulsiva con las compras y todo, y ella, sí, más o menos. Bueno, cuando llegó las tarjetas de crédito, en 400,000 pesos de zapatos, bolsas, collares y blusas, o sea, se postró aquí y dijo, soy perdida. Y desde ahí Dios ha cambiado su vida porque llamó las cosas como son. ¿Okay? Entonces, si alguno tiene falta de sabiduría, pida a Dios que da abundantemente, pero pida con fe. Porque cuando Dios te dice, o sea, vamos a ser como todos los alcohólicos, bueno, mis pensamientos no están tan fuera de control. Esta relación, como que ahí lo voy llevando. No, pide con fe, porque Dios te va a decir la verdad y a ver si somos capaces de aguantar la verdad que diga de nosotros. Ok, otras palabras que van con soberbia. Vimos aquí en la hoja, quebrantamiento, caída, abatimiento, deshonra. El que está allá, Proverbios, a ver, voy a sacar mi hoja, 16:8, que dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Quebrantamiento, cuando, si algo no está flexible y lo sigues tratando de doblar y doblar y doblar, doblar, o sea, tarde o temprano, se va a quebrar. Dios decía de los hijos de Israel que le resistían, que duros de servicio, así, dobla tu, duros. Cuando el mecánico te abre el cofre y todo, no entiendo nada del coche, me da miedo cuando dicen, estoy ahí frente a la máquina y dicen, ok, arráncalo, yo digo, no se va a explotar, y todo, o sea, no, es demasiado para mí. Todo eso, no entiendo nada. Pero cuando el mecánico me enseña el tubo de hule que va de acá a acá, o sea, hasta yo puedo ver y entender que el tubo nuevo hace así y llega a su destino. Pero cuando ya está duro ese tubo de hule, ya está tieso, o sea, nada más tantito lo quieres mover porque tiene que ir para... Se rompe, ¿ok? Se quiebra porque está duro, está inflexible, ¿ok? Antes del quebrantamiento es la soberbia. La soberbia nos hace que no queremos ser flexibles, que no queremos doblarnos. Abatir. Aquí en la hoja, 18:12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Y en el 29 dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Ok, también busqué en el diccionario X, abatir, derribar, derrocar, echar a tierra. Esto me gustó. No, bueno, también, hacer que algo caiga o descienda, como las velas del barco, ¿no? Y esto, inclinar o colocar algo en posición horizontal que estaba antes en vertical. O sea, abatir es tomar algo que está en vertical y ponerlo en horizontal. Pensé luego del ejemplo siempre de Marta y María, cuando Lázaro murió y las dos hermanas. Si tú lees ese capítulo en Juan, vas a ver que Marta y María, al encontrarse con Jesús, ya con su hermano muerto, dicen exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Si hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Pero Marta lo dice vertical, seguramente quebrantada, llorando y todo, pero así lo dice. Y si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Y llega María. María dice exactamente lo mismo, pero lo dice horizontal. ¿Y qué provocó en Jesús? Lloró. La humildad es el lugar donde Él habita y cuando nosotros vamos del vertical al horizontal, estamos con Él. Estamos conectados, estamos ya nos entendemos. Horizontal, esto de en una balacera, ¿dónde te dicen que es y cuál es tu instinto? O sea, por decir y todo, o sea, abajo, ¿no? Y horizontal, cuando hay dificultad, cuando hay tensión, cuando hay peligro, horizontal, o sea, bájate, me gustó eso. En tempestad, si no bajan las velas, en un barco, si siguen nada más, no, vamos a resistir, van a perder el barco, ¿ok? Pero si bajan las velas, ok, si quedan a la deriva, pero lo más seguro es que se salven. Y muchas veces, en nuestra insistencia de que mi opinión, de que mi camino, de que yo puedo, de que esto es lo que anhelo y todo, y seguimos resistiendo, y Dios está queriendo, pero bájate, vamos a hablarlo y todo. Y al resistir y todo, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será refrigerio y medicina a tu cuerpo. ¿Okay? Dios quiere lo bueno para nosotras, pero este corazón que es perverso más que todas las cosas, ¿qué te puedo decir, no? Abate también, dice que pierde la energía, la fuerza o el ánimo, igual cuando estamos en vertical en algo y Dios quiere que estemos en horizontal, se nos va el ánimo, se nos va la energía, se nos va la fuerza y hay gente que literal se enferme o nos enfermamos, me ha sucedido, nos enfermamos porque estamos resistiendo a Dios. Cuando Él quiere que descansemos, quiere que estemos bien, quiere que estemos recibiendo gracia. Y yo no más quiero, yo puedo. Porque me creo capaz, quiero seguir cierta idea, mi opinión me parece muy buena. Y hasta tengo miedo que Dios quite esto que tanto quiero tener o quiero defender. ¿Okay? La inflexibilidad. Dios nos va a llevar de situación a situación para estirar, cambiar circunstancias, va a cambiar nuestras finanzas, va a cambiar nuestra salud, porque quiere que seamos flexibles y que aprendamos que en ese lugar de humildad donde Él habita, Dios da gracia para todo lo que yo necesito. Y quiere que lo hace porque me ama. Y Él sabe que sin Él nada puedo hacer, pero yo, mi corazón, sigo pensando que hay cosas que voy llevando. Hay cosas que sí, Diosito, tú y yo, todo, pero hay otras cosas donde digo, pues esto más o menos sí lo manejo. No, y Dios me ama y quiere recordarme, no, hijita, no puedes hacer nada sin mí. Entonces te va a llevar y me va a llevar a esas circunstancias donde a fuerza estemos dependiendo de Él constantemente, porque Él quiere que yo esté donde Él esté. Isaías 57:15, que yo habito en las alturas y en la santidad, y esa altura y santidad resulta estar con el quebrantado y humilde de espíritu. Vamos a Salmo 119. Hay dos versículos en este Salmo que, cuando otra vez me estrellé contra la pared porque creí que pude, que creí que yo y todo, y vuelvo a estos, 119:67. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra, porque ya te quemas la mano en la estufa y dices, oh, okay, sí, ya, entiendo, guardo. Y aquí en el 71, así 5 versículos más abajo, bueno es mi haber sido humillado para que aprenda. Porque a lo mejor cuando mi estimación es en alto, yo digo, pues, ¿qué me van a enseñar? Este tema sí sé, qué bueno. Bueno me es haber sido humillada para que aprenda estatutos. Ok, entonces aquí entre estos proverbios que vimos en la hoja, en el 18:12, dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Y estuve yo pensando, ok, ¿qué cosas son las que, cuando me elevo? No es una lista exhaustiva y todo, pero es un comienzo que si en verdad quieres tratar esto con Dios, pues puedes llevar a tu aposento alto de oración y considerar. Y me puse primero a escribir palabras que empiezan con auto. Autosuficiente, autoestima, autoimagen, porque esto está hablando de, o sea, reflexivo, o sea, autosuficiente es que la suficiencia lo encuentro dentro de mí. Estima, autoestima, lo encuentro dentro de mí. Mi imagen, autoimagen. Autonomía, el mando, todo lo encuentro dentro de mí. Autocomplaciente, autofelicitarse. Autoconciencia, autosatisfacción, autojustificación, autodefensa. Y nada más así empecé a meditar. Pues todas esas palabras que existen en el léxico que hablan de una suficiencia y algo dirigido hacia mí. Y yo les quiero, quiero considerar estas palabras en el contexto de cuando Dios es Dios suficiente, Dios estima, o sea, no estoy, yo sé que el tema de autoestima fortísimo y todo, y sí, yo necesito tratar la manera que me veo, pero necesito que Dios sea quien me lo aclare y todo, que soy hija del Rey, que soy heredera, coheredera con Cristo, que Él me ha hecho perfecta en su presencia por Cristo, no por mí, o sea, esas cosas, Dios estima. Autoimagen, Dios imagen, ¿ok? Autonomía, o sea, señorío. Autocomplaciente, Dios complaciente. Autoconciencia, Dios conciencia. Autosatisfacción, Dios satisfacción. Autojustificación, Dios justificación. Autodefensa, que Dios sea mi defensa, ¿ok? Y esto es importante porque podemos salir con esto, con la idea, oye, Dios es ególatra, es egoísta. Es... No sé si hayan visto la película, en inglés no sé cómo se llama, Bella, no es Bella y la Bestia, la de la Beautician and the Beast. Bella. Bueno, el chiste es que la que hizo la del, la niñera, la de la niñera, hizo una película que fue a un país europeo que no existe y todo para ser maestra a los hijos del dictador, ¿no? Y el dictador, o sea, no vive en la realidad, porque él es él y todo. Y hay una escena donde él sale al balcón, ¿no? Y tienen a toda la gente así en fila, así todo el pueblo y todo. Y este, y él sale al balcón y hace así. Y todos, ¡ah! Y baja los brazos y todos se caen. Y ella queda y todo. Y sí, ella sale al balcón también y hace lo mismo. ¡Ah! Y todo. Y él así, ay, pues solo para mí, ¿no? Y este, y los libros de historia, cuando ella está enseñando a sus hijos, o sea, él escribieron este, que el Golfo Pérsico, que gracias a las fuerzas del dictador, que no sé qué, hubo una gran victoria para Slovizia y todo. O sea, él el centro de todo, de todo, 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 que todo giraba alrededor, que volvían a escribir la historia según él y todos tenían que halagarlo. Y cuando tenemos, nada más vemos esto, así, Dios suficiencia, Dios estima, Dios complaciente, Dios conciencia, o sea, podríamos decir, pues, ¿qué tipo? Hemos exagerado, pero cuando entiendes que el lugar que Él habita es el lugar más bajo para servir, que se despojó, se humilló y se hizo obediente para comprarme, que no era que hubo algo en mí digno de que Él comprara, pero Él encontró en sí el motivo de comprarme y lo hizo por amor. Entonces, todo esto de cambiarlo de auto a de Dios no es porque es un ególatra, es un egoísta. No, es el que me ama y me dice, sí, sí, quita lo tuyo como yo quité lo mío para que fuera de bendición. Y lo hizo primero para que yo y para que tú tuviéramos un ejemplo de lo que es. Ok. Lo que es una memoria implícito. Hay cosas que, bueno, yo puedo decir, una memoria explícita es que, pues ayer, te cuento algo que pasó, que ayer pues comí en tal lugar y vi un choque y todo, o sea, pero hay memorias que nosotras tenemos que son implícitos y son parte de nosotras, pero no podemos explicar cómo llegaron a ser, pero funcionan. Por ejemplo, el poder caminar fue un proceso largo. Yo veo a mi nieta, la más chiquita, que pues ya lleva meses que según va a soltarse y que no va a soltarse, y veo cada posición y cada manera que se arrastra y cada manera que y que se para y balancea y todas esas cosas, que es un proceso poco a poco. Ella está aprendiendo cómo poder caminar. Pero después, si le digo, ¿cómo aprendiste a caminar? Ella no me va a poder decir, pues nada más caminé y todo. O sea, ¿cómo corres? Explícame, ¿cómo aprendiste a correr? Entonces, son cosas que son memorias que usamos todo el tiempo, el de caminar, sin tener que decir, ok, saco una pierna, saco otra pierna, saco, y que contrabrazo y no así, el mismo brazo con la misma pierna. O sea, no tenemos que pensarlo. Y lo que queremos, ok, como cristianas, queremos que estas cosas, son ese aprendizaje largo de mucho tiempo y mucha aplicación y todo, pero queremos que estas cosas de un espíritu humilde y de habitar con Dios y no depender de mí misma y siempre recordar, no, Señor, perdóname, estaba yo corriendo adelante, que sean como cosas implícitas, que no tenemos que pensar que por tanto caminar en esto y por tanto practicarlo vuelve a ser mi nueva realidad, ¿ok? Y es algo que Dios va a ayudarnos para hacer. Y por eso siempre estamos insistiendo que un tiempo cada día con Dios, que por eso estamos insistiendo, pues memoriza textos. Si tienes una batalla en algo, tenlo en un póster, en el espejo de tu baño. Por eso estamos diciendo, hablando de oración y de voleibol celestial con las preocupaciones y todo. Por eso, para que caminemos en estas cosas y estas memorias, estos caminos en nuestro cerebro sean parte de nosotras y no en el momento, ¿qué hago? Okay, siguiendo, me elevo cuando tomo la gloria, me autofelicito, un buen trabajo, Krista, y todo, me autojustifico. Yo no soy como otros, ¿no? Y como el publicano y el fariseo, ¿no? En las parábolas, que el fariseo dice, Señor, yo doy gracias que yo no soy como como el otro y todo, que yo hago tal, que yo esto. Y el publicano, sé propicio de mí, ¿no? Entonces, en la parábola dice, sí, claro, yo siempre me paro del lado del publicano y todo. Y Dios, en esa autorrevelación, cuando pides, o sea, Él es fiel. Y todo. Y la otra noche me llegó un mail de las cuentas de la colonia y todo. Y han habido, les he contado, ¿no?, de las cosas en mi colonia y todo. Entonces, era una exhortación y a los pagos y un registro de los gastos y todo eso. Y yo vi ¿cómo se llama? ¿Cuál es el programa? No es PowerPoint. El Excel, ¿no? Y dice todo, o sea, qué vergüenza, qué manera de hacer que alguien pague, ¿no? Así de que todos los colonos sepan tu nombre, cuánto debes y todo eso. Y yo no debo, y hasta pagué 2 meses adelantados. Y fui la única en la lista de colonos que tenía así a favor. Y en ese momento yo dije, yo no soy como otros. Y dije, señor, horizontal. Señor, gracias que esta vez no fui expuesta en el Excel de la colonia y todo. Pero son detallitos y cositas que tenemos que caminar en un autoconocimiento por revelación. Por eso tenemos que pasar tiempo con Dios, porque mi corazón siempre va a decir, ay, Krista, tú eres lo máximo. Y Dios me va a decir, te amo, hijita. Yo soy lo máximo, y tú y yo juntos, o sea, no hay nada que no se puede hacer, pero tú. Autosatisfacción. Me elevo cuando siento que lo que tengo es por mis méritos y porque lo merezco. Que tengo lo que tengo por mis talentos, tengo lo que tengo, tengo el matrimonio que tengo, porque pues claro, yo busco a Dios y pues soy la, y que mis hijos los tengo y todo. Y me quedó muy, muy claro, yo doy gracias a Dios y doy gracias y gloria a Dios. Mis 3 hijas caminan con el Señor y mis 2 yernos también, doy gracias a Dios por respuestas a oraciones. No sé cómo, yo no daría un curso sobre criar hijos, porque yo digo, fue misericordia, pide misericordia y ora mucho, ¿no? Pero tuve una amiga misionera linda, o sea, amaba a Dios y todo, tenía 5 hijos que la verdad muy ejemplares, y como fue en Tehuacán, Puebla, y pueblo chiquito, infierno grande, ¿ok? Entonces, en la iglesia, o sea, ella creció y todos sus hijos crecieron junto con los hijos de los otros hermanos y todo, y algunos, pues la verdad, o sea, la verdad, los hijos salían muy, muy mal. Y esta amiguita, ella sí, hasta escribió un libro, ya está con el Señor y todo, y en su gloria alabando y diciendo, sí, perdón y todo, pero ella en su libro alabó cómo sus hijos salieron y cómo honraban a Dios, y porque ellos eran una familia que ellos buscaban y fiel, y como que Dios les bendecía porque ellos le buscaban y todo. su hijo más chiquito, de la nada, se fue por las tortas terriblemente. Y fue una crisis en la familia terrible. Se casó con una hija de un político en DF y todo. Nadie fue invitado a la boda, salió en el periódico, porque pues sí, la esposa, su esposa es súper conectado y todo, y dieron, él dio la espalda a Dios. Y yo vi el quebrantamiento de ella y de los hermanos, de toda la familia. Y yo vi después en esta amiguita, ella era de la edad de mi mamá, más decir y todo, le digo amiguita, pero vi cómo Dios cambió su corazón y con ese quebrantamiento y esa humildad, ella ya no empezaba, ya no decía más, ay, pues los hijos de, claro, de los, y no, ella ya no y todo. Y fue mucho más misericordiosa y su enseñanza fue más tierna, más atinada y convivir con ella había algo diferente. Y Dios siempre va a traer algo bueno del abatimiento. Y es importante entender esto, porque el lugar donde Dios habita es el lugar donde Él quiere que estemos. Y yo tengo la opción realmente de irme allá o resistir hasta llegar ya por fin que ¡pum!, que quede yo allá, porque Dios en su misericordia, antes de que me destruyera totalmente, me llevara a ese lugar. Y han habido momentos en mi vida, o sea, ya por caminar con el Señor tanto, que, o sea, yo voy en lo mío, y 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 digo, como que ha habido mucha paciencia de parte, digo, no, Crista, o tú te humillas, o Dios te va a humillar. Entonces yo digo, Señor, me postro, perdóname, suelto. Y Él derrama gracia, siempre. Como dice Andrew Murray en su libro de humildad, el agua siempre encuentra el lugar más abajo. Tuvimos una sotehuela que hicimos en la casa en Tehuacán y el albañil, según nos aseguró, no, que mira, el declive va a ir y todo va a ir a la coladera. Ya sabes siempre dónde se estancaba el agua, justo donde yo me tenía que parar en el lavadero, o sea, en el peor lugar, pero y fue el lugar más bajo y no estaba ahí la coladera. Y entonces el agua siempre encuentra el lugar más bajo, y cuando yo estoy en el lugar más bajo, la gracia de Dios siempre me encuentra. O sea, si tú necesitas gracia, busca el lugar más bajo, busca ese autoconocimiento revelado por Dios y ponte horizontal. Esto de autosatisfacción, que lo tengo por mis méritos, mis talentos y todo, corremos rápido. Primero de Corintios 4. Cuatro, siete. Los corintios se creían muy bien, porque no faltaban en ningún don, la verdad tenían mucha estabilidad económica, habían recursos. Pero, ¿por qué? Porque ¿quién te distingue? Porque, bueno, si ves las palabras anteriores, os envanezcáis unos contra otros, ¿ok? Hay una cosa de vanidad, de orgullo que está sucediendo entre ellos. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Y yo me acuerdo, María del Sol, ella antes cuando la gente decía, ay, tu voz, y sí, tengo una buena voz, sí. Y cuando se convirtió, o sea, Dios ya la sentó y dijo, María, ¿quién te dio esa voz? Y la perdió un tiempo y a Dios le dijo, te la doy, te la quito. Y todo, y ella dice, entonces ya de aquí en adelante la gente dice, qué bonita voz. Dice, Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Qué tienes que no has recibido? talentos, un buen matrimonio, hijos que siguen o tienes la bendición de pruebas, hijos que no siguen y todo. Tampoco lo mereces, pero Dios da a cada quien conforme a lo que Él sabe que es mejor para nosotras. Me elevo cuando, lo digo que es para su gloria, porque cuando yo me veo bien, Él se ve bien, ¿no? Mi autoestima, mi autoimagen, con mis tareas en la escuela, o sea, yo me esfuerzo, y yo digo, porque pues Dios, o sea, yo quiero que todos vean que Dios. Y cuando me va mal en un examen, un maestro de teoría me dio un 8 en un examen, y así yo, así indignada, ¿cómo es posible? Y no quería, y en mi casa deberían, no quiero hablar de él, no, ay, lo odio. Y digo, y para gloria de quién era, así de que te esfuerces, y Dios te permite ver que no es así. Tú te quieres ver bien porque te quieres ver bien. Y tú quieres que te estimen porque tú quieres que te estimen. O sea, que no digamos para que Dios se vea bien. Nosotros en un tiempo tuvimos un Malibú. Negro. Y pero como que estaba viejito, ¿no? Y todo. Y un muchacho venía y lo lavaba, ¿no? Y todo, pues ahí le dabas, no sé, 10 pesos. Y decíamos, hay que pintar el coche, ¿no? Porque como que sí, ya está y todo. Entonces, este muchacho, no sé cómo le convenció a Jaime. No sé qué, si Jaime ya estaba deprivado de sueño y no podía pensar. Entonces, este muchacho era un vago. O sea, no estamos hablando de alguien que sabe y si pudiera hacer algo mejor, pues a lo mejor lo estaría haciendo. Pero Jaime, pobrecito, le tomó la palabra y dice, mira, hay una cera que tiene pintura, entonces si le echo cera y con el color y todo, vas a ver cómo quedó. Y Jaime dijo, ok, adelante y todo. Bueno, este muchacho llegó con pintura Comex, ni Comex, o sea, fue pintura del mercado, con una brocha y pintó todo mi coche. Todo. Ok, y vivíamos donde había un terreno baldío, grande, y ponían se ponían las mayoristas de ropa los sábados. Y en la tarde todo el viento en Tehuacán venía desde ese lado hacia acá. Bueno, justo así, sin secar la pintura, viene un remolino. Se pegan hojas, tierras, palitos de paletas, bolsas de plástico. O sea, Jaime salió, y yo digo, bueno, ¿qué esperabas? No sé, todo, ok. Bueno, quitamos los palos y los plásticos y todo, pero no sabes cómo. Bueno, en Estados Unidos, en tiempos de pioneros, para castigar a alguien, en el pueblo, calentaban chapopote, así, y los llenaban de chapopote y los llenaban, no sé por qué, de plumas. Entonces, chapopote y plumas, o sea, quemaba y te veías ridículo. Así se veía mi coche. Y tuvimos que manejar meses con el coche así. Y yo pasaba por los vecinos y no se podían, o sea, no aguantaban el. Y todo, y yo así en mi humildad, yo digo, Señor, está bien. Yo quería decir, si yo me veo bien, tú te ves bien. Si a ti no te aflige, no me va a afligir a mí tampoco. Entonces, hay momentos cuando exige, o sea, yo me elevo porque yo quiero que Dios se vea bien. No, yo quiero que yo me vea bien porque hay momentos cuando yo me veo mal. A gente, pero para Dios me veo muy bien. Y tengo que aceptar esas situaciones y humillarme, ponerme horizontal y decir, qué bueno me es haber sido humillada. Ah, qué cosas. Él, como dice Pablo en 2 de Corintios, dice, primero hablando de éxtasis y que fue al tercer cielo y está hablando de él, aunque dice no hablaré de mí, hablaré de otro, pero está hablando de él y todo, y dice me gozo más bien, y me gloriaré más bien en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando estoy horizontal, soy fuerte. Y Dios es fuerte, no Cristo. Dios es fuerte. Y cuando Dios es fuerte, Él se ve bien y yo me veo bien en ese lugar. Me elevo cuando me considero lo suficientemente fuerte para aguantar o arriesgar cosas que otros más débiles no podrían hacer. Podemos decirlo con gastos, con alcohol, con una relación. Es ser sabio en nuestra propia opinión. Bueno, ir a este lugar o hacer esto o convivir con esta persona y todo, pues no soy nuevo en el Señor, yo lo he hecho. Yo me he pensado lo suficiente fuerte para enfrentar cosas y me han tumbado y me he quedado débil y destrozada. Y tuve que arrepentirme de haber sido sabia en mi propia opinión y me he tenido que apartar de cosas para volver a tener mi salud, refrigerio a mis huesos. Y entonces esto de ser autosuficiente, mi autonomía, autenticar, yo ser autor de algo en mi vida que no es de lo que Dios tiene. Lo hemos visto con nuestros hijos, están que ellos quieren hacer algo y tú y dices, mira, no, dame la pluma o dame el desarmador y todo. No, yo puedo. Entonces te quedas allá y dices, ok, tú puedes y todo. Hasta que por fin el niño no, y dice, papi. Y cuando nos humillamos, cuando nos ponemos en el lugar horizontal, es cuando estamos abriendo la puerta para lo imposible. En nuestra vida, como el niño, es imposible, pero cuando ya lo pasa a papi, papi lo puede hacer, ¿ok? Y papi lo quiere hacer. Te digo, mis apuntes son una... Ok, creo que ya estamos llegando al final, porque no tengo más hojas. Ok. Vamos a repasar con esas cosas en mente otra vez los textos que tenemos aquí en la hoja. Y quizá ya después del estudio, las conclusiones que puedes poner aquí sean un poco más profundas, ¿no? Antes del quebrantamiento, Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento, la inflexibilidad, el estar vertical, es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría, ¿ok? Es lo que se ha tratado todo este estudio. Nos hemos adentrado en los proverbios porque queremos sabiduría. Aquí está, con los humildes está la sabiduría. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Y el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. Entonces, vamos a terminar en Filipenses 2. Y vamos a terminar antes de que empecemos a desmayar, que aquí el calor, yo no puse ventiladores, el sudor me está ya bajando hasta los pies. Ok, Filipenses 2. Qué bonito eso va a estar en la grabación. Hola ya a todos los que nos escuchan en internet. Somos lo que somos. Ok, Filipenses 2. Vamos a empezar en versículo 3. Lo que habíamos visto acerca de humildad en general, ¿no? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, auto algo. Antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que hizo tres cosas: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el ejemplo, o sea, él puso el ejemplo, y después viene lo que Dios hizo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús dice en Juan 14, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y voy a prepararles lugar. No lo estoy diciendo para que sigamos a Dios por conveniencia, pero siquiera por conveniencia, ¿no? O sea, si nos conviene. Cuando tomamos, para que donde yo esté, dice en Juan 14, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Y cuando estamos con Él, Él está en el lugar, se despojó, se humilló, se hizo obediente, y quiere habitar con nosotros en ese lugar, ese camino que abrió para nosotros, pero también para que después estemos donde Él está, donde toda rodilla doblará y toda lengua confiese que Él es Señor, ¿ok? Pero se despojó. Hay cosas en nuestra vida que son no negociables, ¿no? Cuando tú vas a una entrevista de trabajo, tendrás cosas que, voy a ver qué me dicen, pero tienes ciertas cosas que no vas a negociar, quizá tu sueldo, quizá horario, quizá porque tienes hijos, que el horario tiene que ser en horas escolares o X, ¿ok? Tenemos los no negociables. Y en la vida luego tenemos los no negociables con el Señor. Y que no toques a mi familia, que no toques a mi salud, que no toques a mi estabilidad, que no toques el que no me case, o que no toques esto o el otro. Y tenemos estas cosas. Y, haz un puño fuerte con tu mano. Nada más quiero que lo sientes, ¿ok? Estamos hablando de flexibilidad, ¿no? ¿Ok? Trata así, en esa posición, abrir tus dedos. O sea, es imposible, ¿ok? Y esto que hablamos antes del quebrantamiento, esa resistencia, ¿no? Entonces, se despojó Jesús de sus derechos, estando en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios, que es lo que era, como cosa que se tenía que no era negociable y todo. Y hay cosas en nuestra vida, vamos a sentir esa resistencia cuando, pero Dios no, y todo. Y Dios se despojó, ¿ok? Y tenemos miedo de lo que Dios vaya a hacer. Y algo que yo voy entendiendo en estos días, he dicho mucho, creo, Salmo 34, gustar y ver que Jehová es bueno, y dichoso el hombre que confía en Él. Y quiero que entiendas, no es que hace cosas buenas, es, y no puede ser malo, ¿ok? Y cuando decimos, Jehová es misericordioso, no es que muestra misericordia, es, ¿ok? En Hebreos 6 habla de cuando Él da promesa, es nuestra ancla, Él a quien le es imposible mentir, ¿ok? Dios nos ha dicho cosas, y Dios ha dicho, ha escrito tantas cosas, y le es imposible mentir, pero cuando Él nos pide, pero suelta, como si mintiera, como si nos fuera a hacer mal, como si no fuera a tener misericordia. Hay que renovar nuestro entendimiento con esas verdades. Entonces, se despojó. Me elevo cuando no digo, no mi voluntad, sino la tuya. A veces el ejercicio es para uno y no para, o sea, y porque Dios quiere mostrar lo que hay en nuestro corazón. Yo me acuerdo cuando perdí la audición de este oído y ya estaba ya perdiendo este oído. Y yo dije, no. Y yo quiero escuchar a mis hijas, yo quiero escuchar a mis nietos que venían, yo quiero disfrutar la música, yo quiero participar en conversaciones, no quiero ser sorda, no. Y todo. Y resistes y te enfermas y tiesa, no, cualquier cosa, pero no. Y me acuerdo caminando un día así, batallando con Dios y así y todo. Y poco a poco yo dije, ok, Señor, si tú prometes estar conmigo, Señor, tú no me dejarás, no me desampararás. Eres bueno, sé que eres bueno, algo bueno. Así, y uno por uno iba dejando todo y dije, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. ¿Okay? Y yo no sabía en ese momento, Dios ha sido misericordioso conmigo, o sea, no he perdido este, va y viene todo, pero ya va y viene muchas cosas ya a esta edad, ¿no? Y todo. Pero Dios ha sido misericordioso, pero yo no sabía en ese momento, pero yo sé que lo llevé a la cruz y dije, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Y hay cosas en nuestra vida, hasta mi mano duele, por tanto, no, y todo. Y es, o sea, y así sucede, nos duele, nos enferma, porque estamos resistiendo al Dios que nos ama. Y no es que nos ama, es amor. ¿Okay? Se humilló, se despojó, se humilló horizontal. Quizá pidas lo mismo, como Marta y María, pero lo haces desde ese lugar donde te llega toda la gracia y donde estás habitando, no estás resistiendo a Dios, estás con Él. Ok, lo vamos a platicar, me siento terrible, no me gusta lo que estás haciendo, pero aquí estoy, ok, confío. Y se hizo obediente. Haz lo que tengas que hacer. Y eso sí es algo en ese momento de autorrevelación celestial. Haz lo que es necesario. En lo personal hay situaciones que sí me provocan envidia y siento injusticia. O no entiendo por qué, de plano, no debe de ser así. Y he tenido que tomar esas situaciones y no nada más, no están. Yo soy muy, muy buena con eso de que Goliat no está ahí, y Goliat no se va nada más porque dice no se va, no está, y todo. O sea, tienes que encarar y decir, ok, sí, tengo Goliat en mi vida, esta situación, este sentimiento, y todo, ¿ok? Lo enfrento y hago lo que puedo. O sea, David hizo lo que pudo. Y cuando nosotros vamos al lugar y estamos de acuerdo con Dios, en el lugar donde está fluyendo la gracia, y hacemos lo que tenemos que hacer. Y yo en esas situaciones, en una nada más tuve que juntar mi lista de promesas otra vez y decir, ok, Señor, te estoy resistiendo, te estoy cuestionando, no, y sé que eres así, sé que eres esto, sé que, y todo, ok, haz lo que quieras con esta situación. En otra tuve que juntar mis textos, hacer lo que yo puedo, digo, por orar por estas personas, Señor, que los bendiga, Señor, que todo vaya bien, que tú sabes, no lo quiero, pero lo estoy diciendo, y todo, y Dios, hago lo que puedo en humildad, y todo. Y Dios me encuentra allá y ayuda, ¿ok? Se hizo obediente, ¿ok? Se despojó. Si sales de aquí sin recordar, sé que te vas a recordar lo de mi coche y todo eso, sí es inolvidable, todo, pero que recuerdes que se despojó, abre la mano, se humilló y se hizo obediente. Hizo lo que tuvo que hacer y Dios le exaltó hasta lo sumo. Okay. Y Dios te exaltará cuando fuere tiempo y cuando es Él y no tú exaltándote. Entonces, vamos a orarlo. Bueno, antes de orarlo nosotras, tenemos todavía, es que luego aquí en la escuela nos corren. Ora por la que está a tu lado, ¿ok? Bueno, tomemos un momento antes de hacerlo. Concreta tu petición. ¿Qué necesitas? Si Dios te ha revelado o si no sabes cómo aplicar, tu petición quizás sea que Dios me revele, ¿ok? Pero toma así, voy a ver que el reloj vaya 60 segundos. Que Dios, primero, antes de empezar a orar, medítalo, cierra tus ojos. ¿Qué necesito pedir? ¿Tienes algo que, una revelación de lo que necesitas pedir? Ok, entonces pide que la persona a tu lado pida eso por ti y que ella te diga lo que necesita. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para sus huesos. Ok, que Dios les bendiga. Nos vemos en 8 días. Gracias.